vías de comunicación en La Tarde de 10.
Facebook.
La Tarde de 10.
WhatsApp 091-810-010.
Twitter, arroba Tarde de 10. La entrevista de 10.
Maestra, cuánta paciencia, maestra, tan dedicada y dispuesta.
14 horas y 36 minutos y esta voz es inconfundible y es un placer estar recibiendo a Jorge Nasser en estudios.
¡Aplauso!
Bienvenido a La Tarde de 10.
Sí, señor.
Muchas gracias por estar por acá. Y casi feliz cumpleaños.
Y casi ¿cuándo? Feliz cumpleaños. Y bueno, muchas miércoles. Gracias.
Este miércoles.
Vamos arriba.
Sí.
61 pirulos.
Sí.
¿Y
coraje.
Cómo la vemos?
Son muchos. Fui a carajo.
No eran tantos.
Y me sobraron 8. Por lo menos me sobran 8.
Para mí sos un pendejo.
Yo me siento de 50 y tantos.
O no
de
40.
De 40 y tantos.
No estaba en los planes.
No, sí. No. De ninguna forma, de ninguna maldita forma estaban los planes todo esto.
Viste que los planes los pone la vida.
Sí, sí. Pero bueno, también un poco la aceptación es parte de la experiencia, ¿no?
Ajá.
Así que está.
Bueno, está bueno.
Estamos
está bueno.
Viviendo y aprendiendo.
A ver qué pasa, ¿no? Si no estaban los planes, bueno, a ver qué pasa. Con ya, esto que no estaba planeado.
Exactamente.
De
un poco
forma.
Un poco sería un buen lema para estos tiempos.
Puede ser.
Poquito brin, fin de semana agitado, ¿no?
Sí, se movió.
Con toque, feliz. Cansado,
sí,
pero feliz.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que el saldo del fin de semana es muy positivo, ¿no? Para mí y para la música uruguaya, ¿no?
Más allá del viaje, de los viajes, los traslados, seguí disfrutando el
sí,
toque como la primera vez.
Sí, sí, más que nada te das cuenta cuando no están.
Claro.
Se extraña.
Si no hay toques, empieza una especie de te pones neurótico,
sí, claro,
¿viste?
Sí.
Estás como de un mal humor y no te das cuenta qué es lo que te pasa y después te pasa eso, de que no sacaste para afuera, ¿no?
Sí,
Es una gran catarsis cantar y tocar. Y mucho más cuando sos compositor.
Claro.
Cantas tus canciones y en algún punto estás exponiendo tu lo tuyo, lo bueno, lo malo, tus ideas, sí, tus sentimientos y sí, eso.
Hasta la basura sacás para afuera.
Sí, la basura ciudadana en el caso mío.
Jorge, vos a mí me había quedado la confusión porque antes de Montevideo Rock había salido la versión de que no ibas a estar en Montevideo Rock y que vos estabas un poquito enojado por ese tema. Pero finalmente estuviste.
No.
A ver, ¿cómo fue?
Para empezar, la palabra... me gustaría... Yo puse un tuit,
sí,
que decía triste por... Arrancaba con la palabra triste. O sea que yo enojado no estuve nunca.
Triste.
Yo estaba triste. Estaba un poquito ahí apocado en mi casa diciendo, pa, la mierda, se hace...
Tremendo espectáculo y no estoy.
Y no estoy. Y además de eso, bueno, el hecho de que estuviera vinculado y fuera inclusivo con la música tropical y todo eso, evidentemente me remitía claramente a la época que nosotros íbamos al programa Omar Gutiérrez con Nickel. Y éramos sumamente criticados por la falange rockera. Ajá. O por cierta parte de los rockeros que les parecía un pecado mortal compartir con grupos tropicales en los 90. Lo cual es para nosotros no discriminábamos con la banda, éramos un grupo de tipo que no nos importaba.
Que hacía música, chao.
Y en absoluto compartir con todo tipo de música, pues no somos quienes para determinar lo que le gusta a la gente. Nosotros hacíamos lo nuestro, no. Nosotros no íbamos a hacer música tropical, tocábamos rock, pero no teníamos problema en compartir con Caribe, con Kai y todo. Y bueno, y viendo ahora los signos de los tiempos, con alegría, ¿no? Que cómo se ve, cómo se percibe ahora la cosa, y esa fiesta no me la quería perder. Y bueno, la verdad que los chiquilines de No Te Va a Gustar se tuvieron la idea y bueno, la buena onda de invitarme y ta. Dije que sí, a pesar de que yo estaba tocando en Durazno, tenía un show en Durazno, agradecer a la gente de Durazno, de Villa del Carmen, que me cambiaron de horario para que yo pudiera viajar. Y bueno, y llegué en la mitad del show, y bueno, pude ver un rato del show, ver a la gente y después vivir ese momento lindo, ¿no? Con mi hijo aparte, ¿no? Así que,
y completito. ¿Esa invitación llegó de la mano de que se enteraron de que vos estabas triste de no poder participar?
Y supongo,
¿comentaron algo?
Yo qué sé, nadie habló nada de eso, ¿no?
¿No?
Yo creo que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? La actitud positiva. Yo sé que los medios necesitan polémica y la palabra enojo es mucho más, digamos...
Vende más.
Sí, más periodística que triste, porque si alguien está triste... hay tanta gente triste, pero cuando está enojado ya es como wow. Pero nada, eso, fue un lindo momento y hoy ya estamos pensando en lo que viene ahora, en lo que se viene.
¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene?
Hoy tempranito.
En el caso mío, un disco nuevo.
Claro. No, que hoy tempranito también tuiteaste. Justamente con lo que estabas diciendo.
No, hace un rato,
Bueno, hoy es un rato.
Tempranito.
Tempranito
mío son las 13 y pico.
Casi las 3 de la tarde.
Sí, por eso. Bueno. Hace un rato.
La gente madruga para
antes de venir, digamos.
No, antes de venir, no, pues no son las 3 todavía. No.
No, no.
No son las 3 todavía.
Confirmado, no son las 3.
13.
A las 13, sí, porque. Sí, sí.
Ah, puede ser. No tengo ahora la hora de tu tweet.
Ay, no lo tengas tan controlado.
Lo tengo controlado, tuiteó, sí. Pero dijiste lo mismo, ¿no? Que pensar que en los 90 los falangistas del rock se burlaban de Nickel por ir al programa de Omar y alternar con Caribe y otros tropicales.
¿Y vos decís que
nos
ahora
discriminábamos?
¿No? ¿Vos decís que ahora no? ¿Que ahora no discriminan?
¿Cómo ves el medio ahora?
No, yo creo que...
los rockeros, No
creo que hay una tendencia. Bueno, de hecho, este show fue organizado, la ingeniería del show fue planificada por una productora de rock, la más importante, o una de las más importantes que hay acá, que es Achiquen, que maneja bandas como No Te Va a Gustar y La Vela Puerca, o sea, los dos grupos tal vez más importantes de los últimos años, más populares, que tienen actividad regional e te diría internacional. Y armaron toda la parte de la tropical y el mensaje, digamos, dominante y el mensaje que se larga es ese, de que pueden convivir, y a mí me parece que está perfecto eso. O sea,
totalmente.
Lo que pasa es que, bueno, quizá en los 90 nos tocó una época, ser jóvenes en una época muy dura. Y primero muy dura, de verdad, en serio, con la dictadura y toda la parte militar. Y después la salida democrática que fue muy linda, que fue deseada, ansiada, tenía un poco de esa intolerancia, ¿no? Había un poquito todavía de ese clima de crispación y de racias y de confrontación que capaz que se veía reflejada en estas cosas, o la sociedad creció, bueno, como sea, lo de ahora lo veo maravilloso y creo que en algún punto nosotros levantamos esa bandera en los 90. Ese es un poco el espíritu del tuit.
Vos decías un poco que capaz que rehén de toda esta situación, no es tan difícil ser rockero hoy en día. ¿Lo seguís pensando?
No es difícil, es un bollo.
Ahora
es tendencia.
¿Y cómo lo sentís eso? Algo que llevaba tanto esfuerzo, tanto riesgo, tanta dedicación, y que hoy en día se maneja desde otro lado.
Con mucha alegría lo veo, porque me parece que es así como funciona. Yo viví muchos años en Buenos Aires, y de verdad que el rock desde 82 en Malvinas, nos vamos a remontar a cosas que la gente no debe tener ni idea de lo que estamos hablando, pero...
Bueno, fue parte de tu vida toda esa época.
Claro, ahí está, yo viví todo eso. Entonces yo viví como en Argentina, a partir de la Guerra Malvinas se empezó a pasar música argentina en las radios y no más música en inglés. Y eso fue un vuelco total y el rock argentino empezó a tener una dimensión. Y me parecía que Uruguay también tenía sus exponentes importantes y que el rock merecía un lugar. Y hoy lo tiene y eso es lo que importa. Y entonces yo siempre le digo a mis amigos, de la gente de mi edad, que nosotros ganamos, o sea, ganamos como las banderas que levantamos como generación, hoy son parte de la realidad, de lo normal. O sea, es normal fumarse un porro, es normal, bastante normal, quiero decir.
Bueno.
El que quiere, aparte, ¿no? O sea, no es que todo.
Siempre está la libertad.
A ver,
no tienes que esconderte.
La misma de siempre, ¿no? Ahí está. No es que yo estoy diciendo que todo el mundo tiene que fumar marihuana, ¿no? Por supuesto. El que no quiere, que no lo haga. Pero el que quiere, que lo haga y no lo lleven preso. Y esté 6 años preso, como el Tato López, que le arruinaron No le arruinaron la vida porque Tato López es un genio, pero te quiero decir, el tipo de cosas que nos pasaban a nosotros como jóvenes, luchamos por esta libertad que ahora estamos todos disfrutando. Entonces, creo que nuestra generación tiene que sentirse triunfadora en un montón de aspectos.
Ahora, cuando hablas así, esto tiene todas las cosas tienen un principio. Vos hablabas de Buenos Aires, antes de la Argentina, de Buenos Aires, de tu vida allá. Pero tú en Argentina también tenías otra tarea, que era como periodista, como ves, ¿sí?
Bueno, pero era periodista de música y de
ahí
rock.
Está.
En realidad, para que hacía notas también para revistas de medios tipo Siete Días, que era como Caras, así, una cosa así. Hacía notas freelance porque había que comer.
Sí, claro.
Cuando Charly García cumplió 30 años, le hice una nota. O sea, yo he tratado de buscar una nota, por ejemplo, ahora le... No sé, siempre pienso en eso, ¿no? De que como era freelance, trataba de buscar notas atractivas para poderlas vender. Entonces fui a la revista y le dije, che, Charly García cumple 30 años y puede ser una buena idea hacerle una nota. Y se hizo una producción fotográfica con una piscina. No sé, aprendí mucho.
Ahí no se tiró el tipo, ¿no?
Ahí iba a decir lo mismo. Dije, no.
Ahí no se tiró
en
la piscina.
No, se tiró de al ladito. No de 7 pisos.
No de 7 pisos.
Otra, ¿no? 5, no sé. ¿Qué animal?
Mira, acá te están escribiendo. Dice, fui alumno de su mamá, puede ser, en los Hermanos Maristas. En 21 y Coronel Mora.
No,
entonces
no,
están equivocados.
Alumno de mi mamá pueden ser de...
¿Se llamaba Virginia?
No.
Ah, entonces se equivocó.
Mi mamá fue maestra preescolar en Juventus. Así que sí, los que estuvieron en Juventus como...
Ellos sí.
Como niños ahí en el jardín, eso sí. Esta canción que está sonando es para mi maestra de quinto grado, Leda Basso de Cerruti.
Te iba a preguntar, la maestra que tuvo tanto que ver en tus inicios musicales, ¿qué es de ella? ¿Qué fue? ¿Dónde quedó en tu historia, más allá
sí,
de tu corazón?
Increíblemente, aparte, a mi maestra yo la reencuentro en el programa Omar. Una de las veces que vamos al programa Omar.
¿Serio?
Sí.
¿Y por qué? ¿Cómo se dio esa casualidad?
No sé, se ve que Omar buscó encontraron y salieron en un móvil en directo desde mi escuela. Yo con la campera, ¿viste? Sin dormir. Estaba muy bastante lejos de aquel niño de Moña y de túnica y Moña. En ese momento. Me sentía lejos.
La aduana,
nunca estás lejos de ese niño.
La aduana no. Te había hecho crecer.
Sí. Y de repente aparece mi maestra.
Ya no te entraba la túnica.
Del móvil y piré, yo qué sé.
¿La reconociste del toque a la maestra?
Sí, claro, sí. Claro. Increíble. Y pidió, bueno, nada.
A las dos,
Es una historia.
Reconoció a las dos maestras. Era una sola, no sé, perdón.
Sí, porque la veía doble, decís vos, ¿no?
Ay, qué peleador, deja contar. Que si
eso. Y ahí nos reencontramos y volví. Ella hacía un hostel a las 5 de la tarde con las amigas, ya era bastante grande. Le dio clase a mucha gente, le da vaso de Cerruti. Mucha gente debe saber de lo que estoy hablando porque fue maestra en toda la zona oeste de Montevideo. O sea, no solo yo fui a la escuela, en la escuela Joaquín Suárez, en Agraciada de Boulevard, digamos. Uh-huh. Pero también dio clases más en el Cerro, más en La Teja, en toda la zona popular. Así que una persona muy querida. Y bueno, a partir de ahí retomamos la relación. Me regaló un libro de Benedetti, que a mí, yo Benedetti, viste, a mí me gustaba Bonetti. Benedetti era como demasiado popular para mi gusto. Yo era medio... Bueno, Gil, viste.
Vamos arriba.
Y después pero me reencontré con Benedetti y escribí una canción a partir de ahí musicalicé una letra de Benedetti, o sea que fue una mujer que me siguió enseñando hasta el final de sus días.
Qué increíble.
Y estimulando artísticamente, un montón de maestras promueven la cultura y el arte en las escuelas y me parece maravilloso porque despiertan el interés de muchos niños que de repente no sabían que les gusta el arte.
Sí, Jorge, estás trabajando en el nuevo disco que lo vas a presentar en junio en el Solís.
Sí. 19 de junio.
Mirá, qué linda fecha.
Qué linda fecha.
Y bueno, para mí que lo llevo acá, el hombre.
Sí, lo lleva tatuado acá. Sí,
claro.
Seguramente lo van a decretar feriado.
Y no lo van a juntar con el lunes.
No.
Vale, ya,
ahora,
venga a jurar la bandera del sol.
Estuve rezando en el sorteo. Porque si tocaba el día de Uruguay, estaba en el horno.
Ay, claro.
Pero no, juega el 20 Uruguay.
Sí, es verdad.
No tienen excusa.
Pero que nos cuente de que se trata un poco el disco.
Bueno, el disco, yo pienso que el disco viene, creo que el disco va y le da un beso al rock y va, viene y le da un beso a la milonga. Es un disco que oscila entre...
Claro.
Trata de plantear una novedad ahí, estilística, yo qué sé, no sé, hay que escucharlo. Es medio tenso.
O denso.
Hablar de, no, tenso hablar de algo que no. Solo yo sé.
Claro.
Ustedes cuatro no. Juntémonos a hablar cuando ya el disco lo puedan haber escuchado. Ya,
dale,
cuando
me gusta.
Se lo traigamos.
Pero quería que adelantaras algo.
Bueno, no, sí, es un disco que viene. Creo que tiene un poco más de rock que lo que venía haciendo. Sí, venía bastante folclórico. Sí. Pero no, sin perder el folclore, creo que que hay más rock, que tiene que ver con lo de la película. Uh-huh. Con el viaje que hice a Estados Unidos, y bueno, me vine con un poquito, como fundiendo más las dos vertientes, porque mucha gente a veces dice, pero hiciste esto, hiciste... En realidad dice solo dos estilos.
Pero bueno, que te dejen también esa libertad.
No, claro. No
puede. La gente quiere ir al supermercado y encontrarte en una góndola.
Jorge, muchas gracias por estar acá esta
gracias
tarde.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo y un saludo a los oyentes. Feliz año.
Un saludo para todos ustedes también, amigos, y nos reencontramos mañana a las 13:30. Que pasen muy bien.